lo quiero grabar mientras lo digo. Cuando cerré el chat, se cerró el lugar para guardar toda la conversación. Y no puede guardar.
Todo lo anterior
se perdió.
No.
Hemos perdido todo el programa, todo el podcast. Igual, bueno, tenemos 40 minutos para hacer que rinda. Hace un repaso de todo lo que viene pasando hasta ahora.
Pato con sombrero, multitasking, Joseph Gordon-Levitt de Amish, niño menor de edad, casado a la fuerza.
Se llama Holy Matrimony, la película del 94, donde lo obligan a casarse con Patricia Arquette.
Gitanos,
circos del interior, que había
que Gavilán.
Había que esconder a los perros y ¿cómo era? Y darle pastilla. Sí, pastilla anticonceptiva a las hijas, ¿no?
Esa no la tenía, pero pues nunca está de más. Y
la
a
los hijos
Vic. También, por la
sí, pastilla anticonceptiva al hijo también.
Oh,
a todos.
Sí, ya la madre tiraba para el guiso un blister y dale que va.
Sí. Me gustó el raconto que hiciste. Bastante accurate.
No sé si acertado. Me faltó algo.
Me encanta que el Ronco, cada vez que arrancamos, Ronco no sale está. Del plano. Sí.
Aparece el video y no está el Ronco.
Chiquilines, se perdió todo. Estoy grabando de vuelta, se perdió todo lo anterior. Y con Matías acabamos de hacer como una puesta a punto de todo lo que hablamos anteriormente.
Decía que no estaba el cosito que decía grabando, pero está... dije, capaz que como ahora no lo pagamos, no se ve.
¿No grabamos el anterior?
No se grabó.
No, nunca pusiste grabando lo que pasa, te olvidaste vos, Bruno.
Yo toqué cuando arrancamos, pero sé que no toqué en el botón.
Tanto bien, si querés censurar a Cabelli, blanquealo, boludo, sí, díselo.
Siempre, es conmigo, siempre.
Sí.
Le cortan las piernas a Cabelli. Por distinto.
Por polémico,
por
sí,
diferente.
Sí.
Por distinto, gitano. Por polémico, por frontal.
Sí.
Por gitano.
Tengo más cara de rabino que de gitano, igual, pero...
Vos sabés que si te ponemos una vestimenta quedás como Amish, ¿no?
Y como rabino ni te cuento. También. Una vuelta me pusieron los peyes y todo.
Es que son más copados, ¿no? Los rabinos, son
en
copados.
En la época que estaba, barba grande, contundente. Sí.
Barba con ahora comida, con cosas de adentro.
Literalmente me pasó de que un 3 de enero rascarme la barba así y que me cayera un maní del 31, del primero.
Tres días.
Y mirá que yo me peino la barba y todo, pero el tema era que era tan espesa que vos pasabas el cepillo y algunas cosas las sacabas y otras iban escabullendo entre la barba.
Sí.
Una de las cosas más graciosas que vi en esta cuarentena, Cabelli, vos sabés quién es, fue Andrés Bazzano de Tapaboca.
Andrés Bazzano también tiene una barba igual o capaz más grande que a mi época de barba más grande. O sea, Bazzano tiene una barba marxista.
¡Salado!
Que se ensancha, con presencia.
Sí.
Bueno, cuando nació mi hija...
Denis me está hablando de tu barba.
Tres tapabocas.
Denis me está hablando de tu barba.
¿Sí? ¿Qué dice de mi barba?
Que ahora estás mucho más... Ahí viene, ¿verdad?
Estás mucho más joven así, Matías.
Y estoy más delgado. Estoy más delgado.
Ah, capaz es eso también.
Sí, no, pero me está quedando grande toda la ropa, boludo, posta. No estoy haciendo mucha cosa, que digamos, ¿no? Ahora me polenteé con que bajé de peso y empecé a hacer ejercicio y eso. Pero empecé a comer mejor, a desbundarme menos con el bajón y cambié la Coca-Cola común por la Light y ponerle que hace dos meses estaba en 97 kilos y ahora estoy en 83.
Pará, Cabelli, blanqueemos algo. Vos sos una persona muy marihuanera. ¿Cómo sobrellevás el bajón?
Bueno,
¿qué comes, verdura?
La Coca es un placebo. Estoy fumando más pucho también. Me da un poco de ansiedad. Y sí, ensalada, el repollo colorado, gran amigo. Gran amigo, te compras medio repollo colorado y tenés ensalada de repollo para 6 años más o menos.
Me gusta el repollo blanco con jamón y mayonesa.
Es una combinación muy, muy inverosímil.
Muy rico, repollo blanco, jamón picadito chiquito y mayonesa.
Queda rico, sí.
Sí.
Ah, pará, ustedes dos la conocen la, como combinación, como...
Sí, es una ensalada, que es repollo blanco, a veces le ponen queso también, a veces le ponen choclo.
A veces le ponen rocklets.
Queso comía una banda y ahora entré a encarar también un poco.
solo Denise se rió del chiste ese, Bruno, porque le gusta el chocolate.
Vamos, gracias Denise.
Repollo con rocklets.
Soy como, me siento como Matías, ¿viste? Como el humor para una, para solo para un nicho. Sector, claro. Es el nicho.
Oh, es que escuché, no me sale.
Hace poco
no me sale otra cosa.
Hace poco escuché una entrevista a Yayo, que Yayo decía, tipo, le preguntaban, ¿qué opinás cuando la gente te tiene allá arriba? Como que sos humor, como el quiebre que él dio cuando dejó de ser soez, ¿no? Cuando dejó de ser, decir puteadas y cosas. Dice, cuando los consiguieran de culto, no sé qué. Dice, sí, mucho de culto, pero no había ni para un sándwich. Como que contó de que cuando la pegaron en Showmatch, después vino la crisis, y cada vez le empezaban a dar, tipo, eran tantos, y había poca plata.
Claro.
No había para nadie. O sea, todo bien con el humor, estaba todo precioso, pero no... Figuraban en todos lados, pero no había plata.
El humor es un género muy bastardeado, a menos que la recontrapees al punto de ser vos quien plantea los términos, ¿viste? En tanto vos tengas que buscar al productor y no el productor te tenga que buscar a vos, vas a ir por la pizza o por dos mangos.
Sí.
Es medio así. O aunque la hagas a huevo acá, tenés que pagar seguro de sala, ponele, no sé, querés hacer un movie, tenés ya un sueldo mínimo en seguro de sala. Y si no va nadie, no compran entrada, lo tenés que bancar vos.
Sí,
entonces, sí, el humor es bastante complicado, me parece.
Más ahora donde por el tema del aforo, y que hay poco, yo me enteré por el tema de Magnolio, por ejemplo, que sé que cuanto hay más menos aforo y todo, las entradas son un poco más caras, y vos tenés que asegurarte que vas a agotar, porque estás... en el horno, si no agotás. Porque si hay menos entradas, las entradas son un poquito más caras, pero tenés que asegurar que vendés todo. Está bravo. Por lo menos lo que vi yo, capaz que en otros lugares es más flexible, pero está.
No, bueno, siempre tenés casas culturales o boliches que podés hacer otros arreglos, pero las salas grandes que tienen una infraestructura y tienen costos, sí, te van a cobrar seguro de salas, pero... valga la redundancia, seguro. Y hay otras salas que son más chicas, independientes, qué sé yo, pero funcionan como sala de teatro, entonces igual te cobran seguro de sala, que un poco decís, wow, ¿quién sos? Pero está. Pero es laburo y hay que considerar los costos que tienen, qué se le va a hacer.
Hay un circuito de humor ahora en el verano para afuera, para Punta del Este, para Rocha, afuera de Montevideo estoy hablando. ¿Hay un circuito? Por ejemplo, vos, Denise, El Ronco, ¿se van para otros lados?
Y en algún lado siempre medio que sale. Este verano va a ser como bastante peculiar, ¿viste? Pero depende, porque no es que haya un circuito costero. Ponele, en Rocha, bueno, la gente del Garibaldi, si no me equivoco, arma boliche en verano. Y bueno, como labura con stand-up, como que lleva gente y demás. Si no, por lo general, también hay otros comediantes que directamente van y hacen la ruta y tratan de negociar boliche por boliche en balneario que caigan. Y bueno, suerte y verdad, con la carpita y a puro huevo. Hace años se habló...
Hablando de lo difícil, el costo, eso, Rocco te manda una Schweppes así, tipo, del pico...
¡Huevo,
claro!
Esta de vidrio es excelente, boludo.
Nunca una Nix, no.
No, el Rocco. No,
nadie toma Nix. ¿Quién toma Nix?
Tatacola.
¡Qué clasista que sos!
Nadie toma Nix. Nico Buga dice que ni el gerente general de Nix toma Nix.
Hay un tema con la Nix.
El gerente general de Nix tiene sentido que no tome
Nix. A la Nix la cagó cuando se separaron los socios. Mirá, esto lo tengo, pero...
Ah, pero esta es la interna, ver, interna, la interna pura.
Interna. El químico farmacéutico que se llevó uno de los socios, No se sabe cómo, pero se había choreado la fórmula de la Coca-Cola. No sé, había laburado, sí, había laburado en Montevideo Refresco, no sé qué historia. Y bueno, y me dio
se
que...
Se la tató entre las nalgas.
Entonces, sí. La Nix en un principio era muy igual a la Coca-Cola. Era una gaseosa muy buena, muy sabrosa.
Era buena, sí.
Nada que...
Que envidiarle.
Que envidiarle a las la de marcas líder. Y bueno, y hubo ahí una tramoya de que se separaron los socios, no sé qué, se fue este químico farmacéutico porque...
¡Ah, no me dan la guita! Me llevo la fórmula, papá. ¡Me la tatué!
Y empezaron a hacerlo de otra manera, tatué. Más barata, qué sé yo, y...
Se la tatuó en la tierra de nadie. En la tierra de nadie. Atrás, tipo, a Truqui. Abajo de la Sabol.
Igual la que era fea, era la 3B.
¡Ay, la 3B, amigo! ¡Qué cáncer era eso, boludo! No, que me acuerdo, esas bebidas decían, tenían un cartelito que decía, con su uso frecuente, consulte a su médico.
Sí, esa y la fresquita tenían advertencia para cardíacos, boludo.
La fresquita estaba buena igual.
¿Qué
la
bebida? ¿Qué bebida aman que ya no existe? Que yo amaba la Fanta exótica, la azul. No existe más.
Qué asco.
Existió un año, no existió más.
Mira, tenía gusto como
a detergente, sí, la amé.
Déjame pensar. Lo que pasa es que yo siempre fui muy de la Coca-Cola, pero bebida que no exista más.
A mí me gustaba mucho una sidra que se llamaba La Dominga.
No la tengo.
No se me ocurre, vos sabés. No se me ocurre.
Les cuento, pará. ¿Puedo contar un secreto?
Puedo decir que extraño las canicas, ponele.
Me hizo acordar.
Nunca más nada parecido a las
extraño
canicas.
Extraño a Pernigotti.
Esto, ¿cómo se llama esta? Que es una bolsa azul que trae unos maní duro con chocolate.
Tico Tico.
No, una marca que hace los maní japonés. La Dori. Uno cuando está medio... Cuando está medio babioco, le entras a una Dori. Pará, iba a decir...
Babioco, pero...
Le voy a contar una confidencia. A ver si pasa algo con esto que voy a decir. Hace 2 semanas fui a una entrevista de algo, ¿está? Y dije, cuando salí, me compré una sidra que es tipo... ¿Cómo se llama? Matriarca, que son unas nuevas sidras, nuevas.
¿Por qué compraste una sidra?
Porque me gusta la sidra y la quería guardar para cuando me llamen, abrirla. Fue hace 2 semanas, no la abrí todavía.
No, pasaron
2 semanas, ¿está? Bueno, está, eso quería contar. A ver si pasa algo, movemos los astros y me...
Te van a llamar.
Sí, esperemos.
Sí.
Te van a llamar. Pasa, no. A mí también. Mirá que yo estoy esperando una que está de esa servida en bandeja.
Sí,
también. Igual, no hay hace como un mes que estoy esperando.
No me gusta la sidra, ¿eh?
Me gusta la sidra. Yo no tomo alcohol hace años, o en realidad tomo ahora, este año, como que retomé con la pandemia, las malas juntas, pero muy poco, ¿viste? Me tomo media copa de vino y me mamo.
Sí.
Es como, soy súper económico. Tomo media copa de vino, me mamo rapidísimo y se me va el pedo rapidísimo. Ponele, estoy una hora medio mamado y después se me pasa.
Y después para mí, hay que volver a tomar.
No, pero tampoco me llama a tomar.
Para mí los pedos son acordes al entorno. Si es una cosa que es una fiesta que no da más, es como que hay que ponerse a full, hasta la pera mal. Si es una cosa que es como onda un ágape, una cosa chiquita, un copetincito coso, tomas una y te vas, ¿viste? Pero cuando es algo que es como amerita darse vuelta, yo creo que amerita, ¿viste? Por más que uno tenga la edad que tiene, porque yo considero que yo pienso en el mañana, levantarse, todo roto, juntarse a sí mismo, empezás a juntar tus pedazos, ¿viste? Cayó un ojo, cayó en la puerta, claro. Se te cayó un ojo en la puerta, cayó una oreja en la puerta, en abajo.
Personalmente me gusta mucho la música electrónica y te puedo decir que en la Creamfield de 2012 en Buenos Aires dije, ya no estoy para estos trotes. Te estoy hablando hace 8 años, tengo 36, sí. Con 28. Sí, me habré roto de pendejo, que antes de los 30 dije no. Y me parece como bastante digno, porque ya gente de más de 30 en fiesta electrónica empieza a hacer como un declive.
señor. Y no bancás, no bancás. O sea,
bueno, ¿sabes lo que vas a esa fiesta de electrónica? Son todos treintones.
Bueno, da, eso. Pero, a ver, ya es diferente, porque ya de, yo tengo 30, yo estoy más cerca de los 40. Traemos una mezcla, un mixer para casa, coso, y.
Claro.
Y hacemos la nuestra, sin
moverse. Y tomás una tranqui, claro.
Y, escuchamos marcha, ¿no? No le decimos electrónica, nosotros es marcha.
Es todo marcha.
Punchi punchi.
Marcha.
Punchi punchi. Poné punchi punchi ahí, ¿eh? Poné algo ahí. Claro.
Marcha, por Dios.
Marcha.
Qué lindo el término marcha.
Pero está bien dicho igual, ¿no?
Marcha, sí, suena bueno. Que, marcha suena que entró una banda de milicos a tu casa y entró tipo prrampa, prrr, como que entró con redoblante.
En realidad hago la asociación marcha, nos vamos de marcha, pues que nos vamos de marcha y me imagino rave Europa, gallegos duros. Porque además no son nada tiernos. Los gallegos para la electrónica no son nada tiernos. Es como que vamos a meter, encajarnos de todo y ta, ta, ta. No te bailan un tecno ni en pedo.
Qué lindo, pedo. Bueno. Qué lindo esa época de partirse al medio, ¿no?
Mm. Lo dice el hijo de puta tomando shots hecho pedazos.
Qué lindo esa época. El Rocco está hablando de noche, claro.
Claro. Claro.
Qué linda esa época, la semana pasada.
Claro. Yo sigo igual, vos. Yo no maduré en ese sentido, ¿eh? No soy un Cabelli que dije, uy, ya estoy en debacle. No, yo...
También, digamos que el rumbo...
No, pero a mí tuvo que pasar de estar tirado en el piso del autódromo, no sabiendo si estaba teniendo la mejor noche de mi vida o me estaba por morir, literalmente, porque mirá, me fui 5 veces de esa Greenfield. Era, no, vos, me estoy sintiendo re mal, no sé qué... mirá ese corte, guapo, pum, 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 pum. Subía y volvía y me quedaba bailando y decía, no, se me pasó, fue momentáneo, me siento, no, Ulises, me voy. Y así como 4 o 5 veces en el correr de 2 o 3 horas, hasta que al final me fui solo. Estaba a 2 metros de una puerta y atravesé toda la fiesta, salí caminando por la pista del autódromo, en un momento que me pegó para arriba de vuelta, arranqué haciendo ruido de auto corriendo, salí por la otra puerta, tomé un tacho. Y el taxista me dice, pues, ¿sabés dónde estás? No sé qué, porque acá nomás es la villa. Y buenísimo. Había salido para cualquier lado.
Y estabas tipo todo torcido, así, ¿no? Todo.
Cagadísimo a palo, el físico cagado a palo.
El tachero te hablaba y vos eras tipo Green Fandango, era como un collage.
Sí, era las pupilas así, así. Y, estoy pasando re mal, me siento mal, flaco. Llévame a Armenia y no sé qué, lo más rápido que pueda. No me acuerdo de la esquina que estaba. Armenia y algo. Súper cheto. Lo otro me acuerdo que le toqué timbre a la amiga donde me estaba quedando, que tiene tipo las cámaras de vigilancia, son un canal en la canalera del cable. Y le toqué timbre. Poné el 609 y estaba yo bailando con el culo al aire en la calle. Muy bellos momentos. Pero lo mal que me sentí, y bueno, y al otro
día... ¿Los vecinos podían poner ese canal y ver tu culo también?
Claro, claro, transmite en vivo. Era como Gran Hermano. ¿Te acordás de Gran Hermano en DirecTV que tenías como una cámara principal y después tenías los diferentes sectores? Acá lo mismo. Había como...
¿Y por qué? Está bueno eso para hacerlo acá en Uruguay, ¿no? ¿Por qué no tenemos eso?
Debe haber. Lo que pasa es que somos muy pobres como para haber entrado a un edificio con ese
sistema. Tiene que existir uno de esos, pero con los porteros. ¿Viste que los porteros digitales? ¿Viste los porteros que aparecen las... las caritas de los porteros.
Sí, que debe estar en India debe estar ese portero, ¿no? En una central y te está cuidando la casa, boludo.
¿Alguien sabe eso?
El portero de pantalla, ¿cómo te hace para barrer la vereda? Aprieta un botón y sale una rumba.
Sopla,
del
sopla.
Edificio.
La verdad.
Eso.
¿Quién barrerá, no?
¿Quién baldea la vereda? Noble tarea de portero.
Una remera tipo Watchmen. Tipo de ¿Quién
¿Quién barre la vereda?
Ahí va, con la misma fuente y todo. ¿Qué más? Y que traiga Prosegur en amarillo. Que atraiga Prosegur en amarillo, en la fuente esa. Ya está. Me gusta, me encantó esa remera. Hay que hacerla.
¿Se podrá hackear?
¿Qué?
¿El portero? ¿Y aparecer vos?
Es buena.
Me ha pasado de llegar
drogado. Desenchufar, no sé, un HDMI del aparato ese y encajás uno a tu notebook.
Y te pones vos ahí.
Te pones vos.
Y hace pirar a la gente, boludo.
8 horas, así.
Re divertido.
Estás en tu casa, no sé, en Sayago.
No, pará. Te pones vos así, así. Y gente, haciendo. Gente poniendo marcha atrás y haciendo fiesta y todo, vos tipo. Vos estás cuidando así, estás así atrás. Y está joda, cosa de un. Qué buena esa.
Bellísima. ¿Vos tenés portero de esos, Ronco?
Es muy bueno.
No,
¿eh?
yo tengo portero.
Persona.
Persona.
Y en el otro. También los otros.
Los otros son robots. Los otros son robots.
Son hologramas, son como claro. Tupac. Sí.
En el otro, Matías
ya se convirtió en portero.
En el otro donde vivía sí había este otro.
Ahí está. El mejor portero, boludo.
Sería muy lindo.
Qué buen portero ese, sí.
Esos hacen teletrabajo, ¿no?
Boludo, un portero custom, ¿entendés? Que el portero viene con el currículum y dice, me gusta la marcha, me gusta Kraftwerk, me gusta coso, y vos tipo, este portero puede rendir acá, pues somos todos jóvenes en el edificio, da para ponerte portero.
Con streaming.
Claro.
El portero VJ.
Te pincha
un videoclip. Se corta la transmisión, te pone un videoclip ahí de Underworld, de alguna cosa, ¿viste?
Está el portero acá y viene el mismo portero a cebarle mate.
Ahí va. Te pincha un video maní, ¿te acordás de Isat? Que ponía video maní.
Video maní.
Aparece un video maní en el portero, boludo.
Los tres pajeros diciendo, video maní. Y no entendiendo nada.
No tengo idea de lo que hablan. No llegaba a esa de canal.
Isat era un canal muy bello para cascarse cuando uno tenía 13, 14 años.
Que no veías nada igual, ¿no? No veías nada, era apenas una teta, el pezón no se veía.
Claro,
no, mentira. De ombligo. Pará, se está confundiendo con The Film Zone. The Film Zone era porno softcore, digamos, que era el suave, el que no se muestra nada. Isat había también. Películas gallegas que mostraban todo. La teta y la luna, la ciudad de Lulú,
todo. Mostraban todo.
Se acuerda los títulos, el pajero.
Todo. Yo también, de casualidad.
Tiró todos los títulos, de verdad.
La bibliografía, tira.
Toda la película.
La pasión de Lulú del 78, dirigida por...
En el minuto 42 le podías ver los dos pezones.
La primer película erótica que vi fue Lolita. Gran película.
Pero no es erótica.
Gran película. No es erótica.
Es una picantona, no sé.
Claro.
No sé si...
Pará, y con lo que dijo Vic, del minuto 42 de los pezones, hay una película de unos fumetes,
sí.
No me acuerdo cuál
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Que es... hacen una aplicación para decirte en qué minuto de la película...
Ligeramente embarazada. Ligeramente embarazada.
Ah, esa.
Seth Rogen y todo lo de Jonah Hill, todo... Tienen una página que están haciendo donde tiene el minutaje, qué película, cuántos minutos, aparece qué parte de qué actriz. Todo así. Ya,
acá tenemos Seth Rogen, Jonah Hill y Zach Galifianakis.
Sí.
Vos, Jonah Hill tiene una película con este otro que está cuadrado, que son dos policías, que hay... Que hay dos hermanos de Rasta que son comediantes. No los quiero encontrar y no sé cómo, no los encuentro. Son dos hermanos gemelos iguales.
Lucas Brothers,
son.
No, acá estaba abriendo Netflix, perdón. Son los Lucas Brothers, creo, si no me equivoco.
Sí, 21 Jump Street es la película que decís vos.
Sí. Y el especial que tienen en Netflix, Ronco, se llama Lucas Bros on Drag.
Ah, acá están, Lucas Brothers. Son muy graciosos estos negros, oh.
Porque además tienen una cara y un tono de voz de nada, absolutamente. Son tipo Cacho Garay, ¿entendés? Que...
Ronco, ¿tu hermano es Ronco? Puede ser Ronco Brothers.
No, no es Ronco, no.
Ah,
no
es Ronco. La madre, oh, lo que nos perdimos, che.
Ya está, este contenido ha aparecido en el Instagram del Ronco.
Sí.
El hermano del Ronco hablando y mostrando que no era Ronco.
Sí, sí, me lo han pedido varias veces.
Hay, no, hay no, que apostar no. Ahora al niño cabeza de casco cuando cambie la voz. A ver, qué
onda. A ver si queda
a ver
Ronco.
Si queda parecido, claro. ¿No? Pero no, no.
Es el semillero. Es lo, no. En lo que estamos invirtiendo ahora todos, estamos cruzando los dedos, que sean dos mini Roncos.
Me parece que no, que va a hablar normal. Se lo merece igual, ¿eh?
Hablar normal. ¿Pero te genera alguna complicación la ronquera? Entonces trae más.
Tremenda, te dio identidad.
¿Cuándo? Tremenda. ¿Cómo contesta? Sí, me encanta.
No, no me genera nada, ¿eh?
Bueno,
capaz que me cansa a veces cuando subo al escenario y tengo que estar mucho rato, me canso un poco más de lo normal, pero... capaz que me duele, pero así, normal, ¿no? Igual estoy en una etapa de mi vida donde no tengo tantas ganas de hablar. No quiero hablar tanto.
La
¿no?
última vez que se subió a hacer stand-up estuvo 10 minutos y habló
callado,
dos.
Callado mirando a la gente, ¿viste?
Pero me gusta, me gusta esta etapa ojo. Contemplativa del Ronco. Es como sí. Onda, estoy para ir al Bafisi, estoy para otra ahora. Tipo tapa de revista
no te,
Gente.
No, no,
Ronco,
tengo hablar.
No tengo ganas de hablar. Tipo.
Estoy parecido.
Ojo que el Ronco con esos auriculares, si le pones una camisa blanca y con el fondito que tiene, da Prosegur, ¿eh?
Sí, salado. Así, tipo. También medio lascivo ahí el Ronco igual.
Porque viste que no,
y
nunca
mira. Mira, por tiro, por Dios.
Mira la
están siempre onda así. Esa es mi lámpara de señora.
Nunca miran a la cámara, ¿viste? Ellos. No miran a la cámara.
Están mirándote en el chat, porno, obvio.
Pero si los saludaste, saludan, son buena onda.
Sí, te hablan.
Algunos sí, hay otros que te das cuenta que están completamente en otra porque vos estás re fumado. Y allá a los 10 minutos...
Es que están hartos de que los fumetas los saludemos.
Van a hacer un movimiento en contra de los fumetas porque... No más fumetas atomizando porteros.
No estigmaticemos a la gente que consume cannabis. Movimiento anti-historia de Instagram.
Yo les he hablado, confieso que he hablado mucho con esos porteros. En el otro edificio donde yo vivía había me he quedado conversando.
Amo las minorías que aborda este podcast. Hemos abordado a lo largo de la vida de este podcast, en la corta vida que ha tenido, hemos abordado minorías de lo más variopintas, todo. Desde el hombre banda... Desde, no sé, ahora no se me ocurre, pero hemos abordado peluquerías.
El hombre araña. Todo.
El hombre araña creo que lo habíamos hablado alguna vez, sí.
¿El hombre araña es minoría?
Es minoría, es tipo total.
Es uno.
Es
el Bismarck. Es uno.
Claro, Bismarck Pino.
Bismarck Pino.
No entiendo. ¿Que hay solo uno? Bueno, Batman también hay solo uno.
No. Bismarck Pino es un señor de acá que se disfraza de Spider-Man.
¿El del Parque Rodó?
Sí.
Ese mismo.
Y el aroma de Bismarck Pino es único también. El aroma que
sí, cómo canta ese pollito.
Es único.
¿Se llama Bismarck? No entiendo, no entendí.
¿Es un nombre?
Bismarck Pino es el apellido.
Y en otra Estados Unidos es Peter Parker. En Uruguay, Bismarck Pino.
Bismarck Pino. Y el tipo sale de la casa ya con la identidad de Spider-Man.
Claro.
Hay un
¿Nadie sabe su identidad real o sí?
Y algunos sí, porque...
Lo que pasa es que a diferencia del hombre araña yankee, que uno conoce cómo se ve Peter Parker, nadie sabe cómo se ve Bismarck Pino. Nadie conoce la forma de Bismarck Pino.
¿En serio se llama Bismarck Pino? ¿Cómo saben eso?
Porque es un personaje, una persona pública.
Sí.
Spider-Man es la persona pública, pero Bismarck Pino no.
Claro.
Spider-Man es la identidad secreta. Bismarck Pino es el superhéroe. Que nunca se lo ha visto, que es un mito, una leyenda.
Yo me acuerdo que fui a una exhibición en el Museo Blanes porque había un fotógrafo que le había hecho una sesión de fotos una, habías puesto sobre Vince McMahon, y era como todo el mundo hablando maravillas, qué sé yo, la verdad, y terminó la exhibición y el tipo estaba preguntando si alguien lo arrimaba en auto porque vivía, no sé, en Ciudad del Plata, algo de eso. Todo vestido de Spider-Man, 8 de la noche, saliendo del Museo Blane con la mochilita puesta, a ir a esperar el bondi, bueno, y le dio pelo.
¡No!
¡Qué viaje!
No. Un viaje. Bueno,
que además, ahí tenés la... él cree completamente en su personaje y él no se saca el traje, o sea, te toma el bondi como Spider-Man, no tiene otra identidad.
Hasta que no vuelve a entrar a la casa, el tipo...
es Spider-Man.
Aclaremos una persona con capacidad diferente, entonces también hay, sí, un mambito ahí más allá, sí, del, sí, personaje. Hasta que no vuelve a entrar a su casa, no llega a su casa el tipo, no se saca la máscara de Spider-Man.
Pero en esta época que estamos...
el Ronco quedó colapsando. Pará.
Estoy viendo que hubo una persona que hizo una investigación durante 5 años sobre Vince McMahon.
Wow.
Pará, si googleás Vince McMahon, ¿aparece?
Reaparece. Sí,
claro, boludo.
Un tal Insaurralde tuvo 5 años estuvo trabajando sobre la vida de Vince McMahon. Hizo una muestra de 19 fotos de gran fineza poética en el Centro Cultural de España.
Me gusta, gracias Vic, cómo informás de manera tan fina. Escuchá, que así como Vic muchas veces nos educa en esto, la tolerancia, vos sos como un pilar de este podcast en cuanto a estos temas. Yo digo...
Porque son un poco...
no analizarlo como que tiene una capacidad diferente y analizarlo como que él es eso. ¿Entendés?
Claro.
Como lo que estoy diciendo yo, o sea, la personalidad de Vince McMahon está pegada ya por tantos años que él hizo del Hombre Araña, ya es como el Hombre Araña.
Claro, Martino
es el Hombre Araña, ¿entendés?
120 pesos de una foto cobra.
Sí.
El dato.
¿El dato por qué? Cortante.
No, un igual, dato. Igual con tu... No, me pará, con tu celular es más barato. Creo que con tu celular es 50.
Ah.
Pasa que él tiene una... ¿Qué tiene? Ah, él tiene una... Fuera de joda, ¿tiene una Polaroid o algo de eso?
Una cámara posta.
Ahí va.
Él tiene la que sale la foto enseguida.
Mirá si Vince McMahon fue al ¿cómo es? Al centro fotográfico, al fotoclub. Y vos lo jodés, te lo tomás así nomás a la chacota y el loco está re zarpado, te dice, tiene fotómetro, tiene coso, te dice tantos Kelvin, te dice.
Necesito leerles esto porque es sublime. Vince y el Hombre Araña son hijos de padres separados, alejados de sus madres respectivas y criados por una tía. Entre ambos, o sea, entre Bismarck y el Hombre Araña, existe un parentesco no exento de ironía en la idea de estar en el mundo para cumplir una misión social moralizante por medio del uso bondadoso de un poder que lo destaca de los demás ciudadanos. No es chamba.
Impecable. Sí. Muy salado. Y bueno, yo creo que tiene... Sí. Es un ser también, un individuo, que está como en una sintonía de pensamiento de repente diferente. No es como, ¿entendés lo que se entiende lo que digo?
Yo quiero que sepan que para mí este podcast fue una revelación. Yo no tenía idea que él era Vince McMahon. Yo para mí él era el Hombre Araña. Pero no,
En la época de Finoli, Bruno, ¿no trabajaron con Vince McMahon?
Trabajamos, lo trasladamos pila de veces para filmar y lo llevamos después al parque o donde él trabajara. Y era re buena onda el tipo.
Pero ¿trabajaron con Spider-Man o con Vince McMahon?
Con Spider-Man. Él es Spider-Man, pero él no tiene miedo en decirte que se llama Vince McMahon, ¿entendés?
Sí, pero ¿te muestra la cara de Vince McMahon?
No.
No.
Ah, ¿viste?
No.
Bismar es el personaje oculto.
Sí.
Le quiero arrancar la máscara ahora. Quiero saber su
rostro. Sí, tremenda curiosidad.
¿Qué sería menos violento, arrancarle la máscara o meterse en la casa de vivo para verle la cara?
Yo creo que es mejor seducirlo, llegar a un momento de intimidad y ahí se tiene que quitar la máscara.
Qué cruel esto.
No va a pasar.
Es muy cruel.
Repasá lo que estás diciendo y sabés que no va a pasar. Te va a hacer el amor con la máscara del Hombre Araña.
No sé si me da miedo, me excita, no entiendo lo que me está pasando.
A mí me calentaría.
Vos, vamos.
Como que estás con él y le estás diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo?
Vamos a seguirlo un día.
Es como un trío, porque estás con Spider-Man, con Miss Marpino.
Y con Miss Marpino al mismo tiempo, claro.
¿No te quedó el teléfono de la época de Finoli?
Vos sabés que hay una tarjeta, creo, ¿eh? No me acuerdo si no hay una tarjeta.
Pero es grande, Miss Marpino.
Sí.
Es todo, es tipo gerontofilia con...
Es todo. Es como un coso de bingo completo. Tiene todo. Todos los números tachados.
Cartón completo.
Sí, cartón lleno.
Ahora, Bruno, ¿entonces vos sabés dónde vive?
No me acuerdo, ¿sabés? El que sabía más era Gastón de eso. Porque Gastón además tenía una calidad para encontrar personajes que... Era como que veía... Él tenía el radar de lo border, de lo que estaba por fuera. Increíblemente, lograba convencer gente que se copara también, ¿no? Pila de veces, por ejemplo, Fermín en ese momento estaba quemadísimo con Cacho, no quería hacer nada, pero se copaba hacer estos videos con nosotros. Y cosas así, de ese estilo.
Bruce Willis. ¿Fermín
el
murió?
El tipo de Bruce Willis, que hizo Bruce Willis.
Fermín murió, ¿no?
Sí, falleció hace unos años.
Tuvo una vida corta.
Sí, muy bien. Me encanta que queden pocos minutos y tirás esa grajea para cerrar bien bien arriba el podcast. Che, ¿se enteraron que hace poco Pelucita salió con todo, no? Él saltó con una triple Nelson a Cacho.
Fue hermoso, porque después salió a defender a Cacho Víctor, el de las marionetas.
Sí. ¿Cómo habrá salido todo? ¿Cómo habrá terminado esa relación de como 40 años, no?
Unos amigos alquilaron por una página en internet una casa en la costa. Y cuando llegaron a esa casa, resulta que la casa era de Víctor, el de las marionetas.
Y encontraron el diario.
Y encontraron en la casa un baúl con marionetas y cartas porno. Nada, un detalle, pero...
Sí. Bueno,
un documental de Netflix.
O vivía, ahí en el barrio vivía yo, en el Parque Posadas. Y hay historias. Hay historias de Víctor. De Víctor y grooming a menores.
Uf.
Esto porque no sale, la tía es la pocha que tenía el kiosco ahí por Felipe Carapé. Y a veces estaba ahí, la ayudaba, ¿viste? Estaba en la vuelta y la ayudaba.
¿Ves esto? Pantallazo tendría que prestar atención a esto. No nos está dando bola. ¿Viste? Si nos diera bola, levanta pantallazo, esto, levanta.
¿Levanta esto, pantallazo, y sabe cómo explota?
Sí, se explota a la mierda.
A mí me dan miedo las marionetas, ¿no?
A mí me da miedo la interna. La interna de ahí, de todo lo de Cacho Bochinche. La chinchín. Hay mucha data, mucha cosa.
¿Qué es la vida de Cacho? ¿Qué hace Cacho?
Hace gimnasia. Está ahí jubilado. El otro día, cuando salió a defenderse de Pelucita, dijo eso, básicamente, que...
¿Qué hace gimnasia?
Va zumba. No, mentira, no sé si va zumba.
Pero... qué hermoso, Cacho.
Va swing.
Muy divertido.
Swing, el local de Laura.
En Williman 777.
Mirá, ¿te acordás de Swing? Laura, ¿no? Sí, sí.
Sí, te lavaban el cerebro, boludo.
Swing es diferente. Eso es lo que me acuerdo.
Me acuerdo también la dirección de Canal 4 por los sorteos de Requete Divertido, Paraguay, bueno, 2223.
Lorenzo Carnelli, 1234.
1234. También.
Yo después de que fui a Cacho Bochinche,
el club de Tony Jerry.
¿Lo qué?
Después de que fui a Cacho Bochinche, lo odié para siempre porque no me dejaron jugar en ningún juego porque era una niña gorda. Entonces, no nos dejaban jugar a los gordos.
¿Porque no se veían bien en cámara?
Claro.
Muy antiestético. Sí,
bueno, tiene un largo historial de maltrato infantil.
Cacho tenía un sentido de la estética fuerte.
Claro, sobre todo eso.
Sí, salió en la Vogue. Pila de años, Vanity Fair, todo. Cacho salía mucho en esas redes.
Cacho's outfit. Metí un par de tapas, sí.
Sí. Che, queda menos de un minuto. ¿Qué es?
La boina de Cacho, así como la ves, era Burberry.
Sí. Yo pensé que era Kangol. Ahí va, yo pensé que era Kangol, pero no, era
Burberry. El cangurito, claro.
Sí. Vos, increíble, excelente este podcast. La verdad que Tiene que volver Cabelli.
¿Tiramos info?
Sí. ¿No? Metralleta de info este episodio.
Vieron, yo les decía, oh, a ver cuando me llaman, que pasamos bárbaro.
Bueno, va a volver. Para mí tiene que volver antes que termine el año. Tenemos un mes más.
A ver si nos vemos antes de fin de año.
Cabelli, prepárate una sección de datos que nadie sabe. Datos al pedo, pero uruguayo. Por ejemplo, este del Spider-Man me encantó, boludo. Yo no lo
pero
sabía.
No lo sabías vos nomás, boludo.
No lo verdad. Sabe nadie, boludo.
No, es público conocimiento.
No lo sabe nadie.
Tenés hasta el meme de Tiranos Temblad de Vince Marpino diciendo no te zarpes en lo que estás haciendo.
Sí.
Sí, pero no es Vince Marpino, es Spider-Man.
¿Qué es Vince Marpino?
No lo claro. separes, son
pero
uno.
Nadie sabe que es Vince Marpino. Todo el mundo vos decís, ¿sabés quién es el Spider-Man uruguayo? Sí, en el parque.
Se va a cortar el capítulo del rock, con el Ronco quejándose. Va a terminar
¿sabés
acá.
¿Sabés quién es Vince Marpino?
No te enojes, Ronco.
Amor, pará, mira, amor, ¿sabés quién es Vince Marpino? No sabe.